Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y esta semana, en España, no solamente han tenido lugar glamurosos encuentros de artistas o conciertos estupendos o reinauguraciones de restaurantes, también ha habido galas y concentraciones en favor de personas que lo están pasando muy mal. Por ejemplo, los premios Amaí TLP, que Servidora tuvo el honor de presidir o de conducir, más bien, en la Asociación de la Prensa de Madrid el pasado jueves. Allí una fundadora vigorosa y valiente, una mujer con un hijo con trastorno límite de la personalidad, Teresa Oñate, otorgó los premios y reconocimientos a Amaí para dar a conocer precisamente este trastorno, el trastorno límite de la personalidad. Los premiados fueron los periodistas Pedro Simón, Eva Concha Martínez y Carmen María Nicolás, y los reconocimientos fueron una amplia gama que revelan el enorme esfuerzo social. Por ejemplo, Margarita del Val fue premiada, la extraordinaria bióloga que tuve el placer de saludar ese jueves, que tantas veces nos ha asesorado aquí en el programa. El SAMUR, que tanto hace y que tanto apoya a los enfermos psiquiátricos, o el Centro San Juan de Dios, que además de ello, pues también tiene una labor benemérita en el cuidado del TLP, del trastorno límite de la personalidad. La verdad es que sería muy largo de citar las numerosísimas presencias, también colaborando con la gala, ¿no? De todo tenor. El mismo José Mota, buen amigo de este programa, estaba allí entregando un premio. Sería muy largo, digo, hacer el enunciado completo, pero yo sí quería dedicar un espacio a la TLP o el trastorno límite de la personalidad, porque así como hemos hablado de la esquizofrenia o la bipolaridad o el TOC, el TLP es un trastorno gravísimo que está completamente olvidado y que mucha gente ni siquiera conoce, para el cual no hay ni recursos públicos adecuados y que a muchas familias les supone un desembolso extraordinario en asesores, en psiquiatras, en psicólogos privados, en recursos privados. Y en aquella gala me topé con una mujer coraje, la madre de una adolescente con trastorno límite de la personalidad, Eva Martín, con la que queríamos compartir este ratito y que ha sido tan amable de acercarse a los estudios centrales de la cadena COPE. Eva, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días y muchísimas gracias por darme este espacio y este tiempo.
Tira del micrófono hacia ti.
A ver, ¿así?
Efectivamente, porque el TLP es muy desconocido, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y bueno, no, en nuestro caso también nunca habíamos oído hablar de TLP y llevábamos muchísimos años dando vueltas, ¿no? Entre psiquiatras, neuropediatras, psicólogos, tratamientos. Y es cuando nuestra hija ya es más mayor, cuando nos hablan, ¿no?, de que tiene un TLP.
Es dolorosísimo esto porque incluso hasta hace bien poco, y lo comentaba en el acto el doctor Celso Arango, que lleva la unidad en el Gregorio Marañón, es una eminencia en ese sector, que se negaban a diagnosticarlo antes de los 18 años. Claro, estos chavales ya presentan gravísimos problemas con 12 años y durante todo ese rango de tiempo, pues tú te quedabas mirando al horizonte y no sabías ni qué hacer.
Claro, nuestra hija estaba diagnosticada de TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero veíamos que iba creciendo y que iba presentando algunos rasgos que a nosotros no nos cuadraban y que su comportamiento y su conducta cada vez era más grave y entonces, bueno, no hacíamos más que dar vueltas a ver si alguien nos podía ayudar y nos podía dar un poco de luz con lo que le pasaba a nuestra hija. Y bueno, fue el doctor Oliveros el que nos habló por primera vez del trastorno límite de personalidad. Claro, nosotros nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? Que antes nadie nos hubiera dicho nada. Es verdad que dicen que el TLP da la cara, ¿no?, en la etapa final de la adolescencia, que es cuando ya se conforma la personalidad. Y bueno, pues ahí se nos abrió un nuevo mundo, pero nosotros también lo afrontamos con esperanza porque dijimos, bueno, ya sabemos lo que tiene, ahora a ver si alguien nos puede ayudar, ¿no? Y ahí es donde aparece en nuestro camino Amai TLP. Que...
La asociación Amai, que ayuda a los padres y a las personas cuyos parientes tienen trastorno límite de la personalidad con una acción verdaderamente benemérita. Esos rasgos que decías que te desconcertaban, porque seguro nos están oyendo muchos padres, muchas personas afectadas por esto y seguramente también diagnosticados por el trastorno de hiperactividad o déficit de atención, que también suele coincidir, porque es una enfermedad del TLP donde confluyen distintas patologías. Pero, ¿qué rasgos os llamaron la atención como más específicos y distintos?
Bueno, las personas TLP son personas que tienen dificultad para manejar sus sentimientos y sus emociones, ¿no? Y eso al final les impacta en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de relacionarse con los demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues son personas que pueden tener mucha inseguridad, sentimiento de abandono, una soledad profunda. Además, bueno, pues son personas con a veces aislamiento social, pueden llegar a ser muy autodestructivos, con intentos de suicidio o autolesiones, muy hostiles, de repente con brotes de ira incontrolables, muy impulsivos, narcisistas, ¿no? Se creen el centro del mundo y que ellos, o sea, viven una realidad paralela que no existe.
Sí, esos se creen especiales,
sí.
Tocados por una varita mágica y sujeto de un destino especial, que además no comprenden por qué no se cumple. O sea, piensan que la vida está siendo injusta con su grandeza.
Claro, y entonces, bueno, pues convivir con ellos es muy difícil, ¿no? Nosotros en
curiosamente
casa...
no se trata de individuos, como pudiera pensarse de la primera parte de la descripción, depresivos. O por lo menos no solo. Quiero decir que muchas veces, además, cuando tienen otro estado de ánimo, son líderes sociales.
Sí, sí, pasan de la máxima efusividad y que son capaces de comerse el mundo a de repente entrar en una depresión. Y claro, gestionar eso es realmente difícil. Nosotros como familias, bueno, pues nosotros no somos expertos y la experiencia nuestra con nuestra hija, hemos visto, ha pasado por 3 neuropediatras, 7 psiquiatras, 4 hospitales de día, ha estado ingresada en la clínica San Miguel. Hemos pasado por 4 colegios a los que hemos cambiado a nuestros 5 hijos porque entendíamos que si no servían para nuestra hija que más lo necesitaba, no valía para el resto de nuestros 4 hijos que son niños normales y brillantes. Entonces, la verdad, las familias no sabemos qué hacer, lo intentamos todo. Hemos intentado terapias experimentales, movimientos rítmicos reflejos, masajes metamórficos, terapias con caballos, o sea, todo lo que veíamos.
Todo lo que hay.
Nosotros nos tirábamos a la piscina y decíamos, bueno, pues vamos a probar esto, ¿no? A ver si sirve para nuestra hija. Pero pasaba el tiempo y veíamos que las cosas no cambiaban, ¿no? Y es una tristeza porque, sobre todo, ves que nadie consigue ayudarles, ¿no? A que tengan una vida pues normalizada y que puedan ser felices, ¿no? Como lo somos los demás y que puedan tener amigos y entornos sociales saludables, porque claro, ¿qué pasa? Como no consiguen hacer amigos, recurren a internet, esa maravillosa herramienta, y acaban relacionándose pues con lo mejor de cada casa, ¿no?
De todas formas, se caracterizan por relacionarse con lo mejor de cada casa, incluso por la vía ordinaria. Es interesante, porque ellos buscan una admiración, una aquiescencia en los demás en virtud de su narcisismo, que les admiren. Y claro, eso pues requiere que la otra persona no se dé cuenta de que están como trastornados o de que les sigan de una forma muy obediente, ¿no? Es una cosa complicada. Al cabo, estabas diciendo que vosotros no acabáis de dar con la tecla y Amai tampoco. O sea, ¿las asociaciones han llegado a la conclusión de que esto no tiene remedio?
A ver, tiene remedio si hubiera los recursos necesarios. Entonces, las familias no tenemos ayuda. Los profesionales necesitan formarse. Los centros educativos también necesitan tener profesores formados y tener recursos de apoyo, porque al final estos niños son alumnos muy disruptivos en el aula. Y claro, nosotros hemos pasado por 4 colegios en los que siempre te decían que, porque nosotros íbamos siempre con la verdad por delante, mi hija tiene esto, ¿podéis ayudarla? Sí, no te preocupes, tenemos atención educativa personalizada, bla, 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 bla. Y la realidad es que no la tienen, porque a lo mejor tienen un psicólogo para todo el centro. Entonces, en el informe que acaba de publicar UNICEF sobre la salud mental en la infancia, dice que las familias y la escuela somos los factores para la resiliencia de estos niños, ¿no? Para que ellos sean capaces de superar sus traumas y sus dificultades. Si no ayudas a la escuela y no ayudas a las familias, estos niños y adolescentes están abocados a que su vida sea un fracaso permanente. Y es que me hace mucha gracia, porque estos niños no crecen en los árboles. O sea, viven en familias, que nosotros somos el muro de contención. ¿Por qué no pasan más cosas? Porque estamos las familias ahí aguantando.
Claro, son niños además que con el tiempo se hacen delincuentes, pueden quitarse la vida en algún porcentaje, no todos ellos, pueden llegar a ser una verdadera dificultad social, pueden encontrarse sin techo, pueden ir a la mendicidad. O sea, verdaderamente hay un desclasamiento, un ingreso en la marginalidad en su evolución. Claro, yo no sé si esto se cura o no se cura, porque...
No, el trastorno es un trastorno mental que está ahí para toda la vida. Tú lo que puedes hacer es ayudarle dotarle de las herramientas necesarias para que pueda manejar esos sentimientos, esa impulsividad y que, bueno, intente llevar una vida más o menos normalizada. ¿Y por qué? Me preguntabas antes por Amai. Claro, Amai hace una labor increíble, pero necesitamos tener recursos residenciales. Entonces yo hago un llamamiento aquí a las administraciones. Que todos se llenan la boca, ¿no? Ahora se ha aprobado una ley de salud mental, hay un plan nacional 2021-2024 con 100 millones de euros para la salud mental. Necesitamos recursos residenciales donde estos chicos, por ejemplo, salen de un ingreso. Volver a la familia yo creo que es contraproducente, porque nosotros al final no sabemos, no somos los profesionales
Bueno, y no aguantáis,
claro.
Porque el problema estriba en que son dificilísimos en la convivencia.
Bueno, es horrible.
Es que sufren los demás hermanos, sufren los padres y al cabo se genera una situación de tirantez, de violencia, de hostilidad, que es dificilísimo, por no decir imposible,
de
manejar.
Aprender a quererles es realmente complicado. Entonces, te decía lo de los recursos residenciales porque necesitamos ayudar a estos chicos que estén en un centro residencial donde vayan adquiriendo la autonomía necesaria, se les dote de las herramientas, que estén apoyados por profesionales, de manera que luego ellos, en un momento determinado, ya puedan vivir de forma autónoma e independiente. Entonces, yo sé que los ayuntamientos tienen un montón de inmuebles muertos de risa, cerrados. Bueno, pues ¿por qué no se los ofrecen a entidades como Amai, que están dispuestas a poner los recursos profesionales para poder ayudar a estos chicos y que tengan un lugar seguro, sano y estable en el que estar?
Claro, hablamos de chicos que no tienen ningún tipo de... retraso mental, limitación intelectual, particularidad física ninguna, pero que son incapaces, completamente incapaces. ¿Tú conoces casos de TLPs que se hayan integrado finalmente socialmente bien?
Pues mira, yo he estado en escuela de familia en Amai, ¿no? Que al final era un sitio para hacer terapia de grupo. Y la verdad es que lo que contaban era bastante desolador, porque llegan a la edad adulta y siguen teniendo muchísimas dificultades. Y entonces seguimos estando las familias detrás, ¿no? como apoyo permanente. Les cuesta muchísimo mantener un puesto de trabajo, porque al final ellos lo que les dificulta es ese manejo de las relaciones sociales. O sea, nuestra hija, por ejemplo, intentamos que entrara en un centro especial de empleo, que era una cadena de producción, que lo único que tenía que hacer era meter botes en cajas. Entró un jueves por la tarde a trabajar y el viernes ya la habían despedido. O sea,
se suelen enfrentar a los superiores.
Muchísimo.
Enseñan lo que tienen que hacer los
otros.
Claro. Siempre dominan todo. Por supuesto, no aguantan las jornadas laborales. No soportan la frustración a la largo plazo. O sea, realmente son asociales.
Sí.
O sea, les cuesta el sistema social extraordinariamente. En fin, a mí agradezco extraordinariamente la presencia aquí de Eva Martín, porque es un tema que no habíamos abordado, que tiene que tener un recorrido desde el punto de vista de las instituciones y de la atención pública, porque está destrozando a las familias, y que es curioso, debemos empezar a asimilar TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. Muchísimas gracias, Eva.
A ti, Cristina.
Un saludo.
Adiós.
Fijaos que vamos de lo psíquico a lo físico, porque vamos a hablar de las muelas del juicio. ¿Cómo es posible que se saquen siempre o casi siempre o muy frecuentemente? Es que no sirven para nada. ¿Por qué tenemos muelas del juicio? ¿Por qué salen tan tarde? verdaderamente tienen que ver con el juicio? Vamos a preguntar al director médico de la cadena COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, con mucho juicio.
Efectivamente, qué alegría saludarte. ¿Tú tienes muelas del juicio?
Pues yo tengo muelas del juicio.
Sí, ¡hala! Sí, sí, sí. A mí me las quitaron a los 21, creo, por ahí.
Eso le pasa a mucha gente, pero hay otros, pues está en torno al 18-20% de la población, pues que le sale y que no nos pasa nada, sencillamente porque teníamos espacio en nuestra mandíbula. La muela del juicio, pues son los terceros molares que salen, ¿no? Los primeros sobre los 6 años, los segundos sobre los 12 y la muela del juicio entre los 17 y 25, que por eso te dicen cuando sales que ya empiezas a tener juicio. Bueno, al ser la última necesita espacio y el problema que tiene nuestra mandíbula es que con el devenir de los años, pues es una mandíbula ya más cortita.
¿Por qué la especie tiene la mandíbula más corta?
Sí, pues mira, cuando analizas qué es lo que pasa con por ejemplo, el Homo habilis, hace 2 millones de años, pues te das cuenta que tiene una mandíbula más alargada y lo tiene por algo, y más ancha y lo tiene por algo, porque el Homo habilis se tenía que buscar hábilmente la vida, ¿no? Y entonces para comer, pues muchas veces comía raíces, muchas veces comía también pues lo que encontraba por ahí con mucha fibra, y necesitaba de estas muelas de atrás, que eran más planas que lo que podemos pensar, y necesitaba de ellas para masticar, y de esa forma poder tragar esas raíces o eso que tenía tanta fibra. Bueno, pasa el tiempo, Cristina, pasa el tiempo, y llegamos, pues fíjate, al hombre, al humano anatómicamente moderno, hace 200.000 años, nada más, ayer, y a partir de ahí, pues el hombre ya se va adaptando más pues a lo que es la comodidad, entre comillas. Ya no vas comiendo tantas raíces, ya después, según va pasando el tiempo, pues ya te metes en la agricultura, te metes en la ganadería y poco a poco esa mandíbula que era más alargada se va haciendo más cortita. ¿Qué es lo que pasa? Falta espacio. Cuando falta espacio, las últimas que salen son esas cuatro muelas del juicio, y a la hora de erupcionar, como el volcán erupciona, pues a la hora de erupcionar puede ser que no tengan espacio suficiente y entonces empiecen a crecer hacia la otra muela, o lo que sería peor también, ¿no? Que formen pues como una infección en ese querer y no poder salir, y forma pues una infección, y eso duele muchísimo. Es decir, a día de hoy, pues si las tienes y no te duelen, no pasa nada. Es decir, te ayuda porque al final tiene una función que es la de triturar, masticar y facilitar la digestión de los alimentos. Pero si te duele, como a muchísima gente, como a ti te pasaba por esa falta de espacio, pues hay que quitarlas, claro.
Claro, lo curioso es que, vamos, yo no sé porque no he preguntado a los odontólogos, pero la ratio de personas que se ven obligadas a que les quiten las muelas es altísima.
Sí.
¿Estamos, por lo tanto, condenados a esto ya de por existencia? ¿O, por ejemplo, los seres humanos dejarán de generarlas?
Claro, claro, eso es lo que va a pasar seguro. Si estamos condenados a que la genética poco a poco pues se vaya adaptando a estas nuevas situaciones del ser humano y la muela del juicio pues no tenga razón de ser, de hecho ya no la tiene, y entonces pues ya no va a haber muela del juicio. ¿Cuándo? Pues mira, probablemente nos quede para eso algunos miles de años, pero bueno, ahí te...
¡Jolín!
No sé si tú y yo lo veremos.
El trabajo que les queda a los dentistas, ¿eh?
Sí, sí, ellos encantados también, ¿no? Sí, porque nos tienen que atender y tienen que quitarnos el dolor. Entonces ellos encantados por poder aliviar ese dolor.
El asunto de las infecciones, además, bucales, tiene consecuencias muy graves porque incrementa la inflamación corporal y luego está en el subyacente de muchas otras enfermedades, según hemos oído también aquí en el programa.
Sí, sin lugar a duda, Cristina. Cuando tienes una infección, y sobre todo una infección como puede ser en la boca, ¿no?, que está encapsulada, pues ahí en donde está ese tercer molar está muy cerca, bueno, está el hueso, ¿no? Entonces, el problema que hay es que esa infección ya pase al hueso y a partir de ahí se disemine también al resto de nuestro organismo. Cuando hablamos de las infecciones no hablamos de temas baladí. Estamos hablando de una infección y al mismo tiempo podemos estar hablando de una complicación en el corazón, por ejemplo, una endocarditis o un problema en las válvulas cardíacas. O estamos hablando de una infección y va más y podemos hablar de una sepsis. Clinton, el presidente que fue de los Estados Unidos, hace unos días le dieron el alta de una sepsis. Es decir, que un punto de infección siempre es un punto a atacar y de forma rápida para que no tengamos una complicación en el resto del organismo.
Hay una cosa que he leído sobre las muelas del juicio que me parece muy curiosa, porque yo siempre he pensado por qué no nos hacían una sustitución, o bien porque algunas personas las habían perdido de forma natural, o bien porque una vez que te quitan tus muelas del juicio se podían insertar implantes más pequeños. Pero sí, es que he estado leyendo que dice alguno de los expertos, mira, Mike McCree en el portal Science Alert, tener un espacio vacío para que crezca un diente o una pieza no hace que sea una buena idea ponerla, porque los dientes no mastican por sí solos. Tienen una gran cantidad de músculos y huesos detrás que garantiza la presión suficiente para desgarrar y triturar la comida. O sea que lo que se ha atrofiado no es solamente el espacio, sino toda una capacidad de, de sostenerlos.
Mejor dicho, imposible. Cuando vas a masticar, pues, y sobre todo antes, cuando teníamos esas muelas del juicio, pues necesitas ejercer una presión brutal, por decirlo de alguna manera, decir, ¿y por qué no?, sobre esa mandíbula, pues para atrocear, para triturar lo que te estás metiendo en la boca. Bueno, eso no lo hace el diente o la muela, es decir, la muela es el encargado final, sí. Ahí está la masa. Eso lo hacen los músculos y lo hacen las articulaciones. Y entonces hay que atenderlos a ellos también. Cuando tú tienes un problema en tu boca, al final, si, por ejemplo, con ese espacio vacío, pues vas y lo rellenas, a lo mejor estás enderezando, por decir de alguna manera, todo lo que es el equilibrio. Y hay una articulación ahí, que es la articulación temporomandibular, justo debajo del oído, ahí si te la tocas. Pues bueno, esa articulación que cuando hablas va viendo, vas notando, esa articulación termina con procesos artrósicos importantísimos, con muchísimo dolor y al final en muchas ocasiones pues incluso hasta se congela.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Bueno, pues es claro que tendremos que esperar unos millones de años para ver
bueno,
esto resuelto.
Nos volveremos a saludar entonces, Cristina, sin problema. Y
ahí eso es verdad, eso es verdad, porque pensamos ser ambos longevos. Hombre, doctor Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Un abrazo, adiós, adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La crisis de abastecimiento en el Reino Unido. ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Qué culpa tiene el Brexit en todo esto?
Tenemos una confluencia de problemas, lógicamente.
¿Qué son los alimentos, entre comillas, los alimentos feos?
Es una buena pregunta porque, a ver, pues una fruta que tenga un golpe. Esa fruta se puede comer.
Esa medida que pretende poner en marcha el gobierno sobre el pago por el uso de las autovías. Un peaje o, como lo han explicado, una contribución al mantenimiento, para un eufemismo larguísimo. ¿Con qué te quedas?
No, bueno, yo creo que al final lo que hay...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mamá, voy a recoger mi habitación.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 15% de regalo que te llevas en todos los jamones, paletas y lomos por piezas para una próxima compra.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enemigos por vocación.
No pediré nada a un yanqui.
Amigos por obligación.
¿Por qué tenemos que esperar complicaciones?
Dos hombres condenados a entenderse para salir vivos de México. John Wayne. Rock Hudson. Los Indestructibles.
Yo no le he hecho nada.
Pues haberlo hecho.
El domingo por la tarde, en 13.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Asimiles a tu infancia, a cuando nos daban unas huchas en algunos colegios y salíamos a lo que llamábamos postular, que era buscar dinero para las misiones, para toda esa gente que está derramada por el mundo y que ayuda a las personas en países que no gozan de nuestro nivel de vida y que lo pasan bastante mal. Bueno, es el día del DOMUN, del Domingo Mundial de las Misiones, y vamos a ver qué vigencia tiene esto con nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días.
Tú eres niño como yo de la época de postular.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo incluso de aquellas huchas donde era la cabeza de un niño africano, ¿no?
Sí, y sí, sí. Yo tengo una que me regalaron los del DOMUN con un indio.
Efectivamente, sí. A lo mejor hoy no tendrían gran actualidad, pero es verdad que llamaban mucho a la conciencia de ayudar a las personas que lo necesitaban y a las iglesias que lo necesitaban. Esto quiere decir que aunque cambiamos culturalmente, cambiamos de ambiente social, pero en la iglesia no se pierde lo que es nuestra razón de ser fundamental, que es la misión. La Iglesia por naturaleza es misionera y por tanto el Evangelio tiene que llegar hasta el confín de la tierra. Y esto es lo que nos recuerda cada año el Domingo de Propagación de la Fe, el DOMU que conocemos. La Iglesia es misionera, la Iglesia llega a todos y recordamos pues a tantos hombres y mujeres que en nombre de Cristo han dejado su casa, su tierra, sus derechos legítimos para anunciar a Jesucristo en cualquier extremo, en cualquier rincón de la tierra, allí hay un misionero o una misionera. Esto para nosotros es un motivo de alegría y hasta de orgullo, Cristina.
Es muy fácil para la gente entender que un chico o una chica se marche a África, a Asia, a América Latina y preste su ayuda. De hecho, dice el Papa Francisco, todo lo que hemos recibido, todo lo que el Señor nos ha ido concediendo, nos lo ha regalado para que se lo regalemos gratuitamente a los demás. Pero quizá lo que no entienden es que vayamos allí a contar el cristianismo. De hecho, el lema de este año es «Cuenta lo que has visto y oído». ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Qué vigencia tiene esto?
Bueno, esta es la dinámica del amor y la dinámica del testimonio. Lo que yo he visto, lo que yo he oído, tengo que contárselo a otro. Porque cuando uno se encuentra con el Señor, cuando uno se encuentra con Jesucristo, esto no solo que le cambia su modo de pensar, es que le cambia la vida. Y a partir de ahí todos sabemos que cuando el corazón está lleno de algo, pues cada vez que hablas sacas lo que tienes en el corazón. Y cuando tú en el corazón tienes a Cristo, pues tú hablas de Cristo en todos los lugares y te gustaría que la misma felicidad que Cristo te ha dado a ti en tu vida se la dé también a los demás. Esta es la lógica de la misión y esta es la lógica de los misioneros. Porque estamos enamorados de Cristo, porque lo llevamos en el corazón, nos vamos donde haga falta, nos vamos, porque ya sabes que el amor siempre tiene mucho de locura, ¿no? Aquello de que tú qué harías por amor, pues haría cualquier cosa cuando verdaderamente estoy enamorado. Y eso yo creo que se puede entender muy bien en los misioneros. Haría cualquier cosa por llevar el amor de Dios hasta el confín de la tierra.
Pues mañana es el Domun. Ánimo. Si queréis entrar en alguna iglesia, podéis dar dinero para todos estos hombres y mujeres que están esparcidos por el mundo haciendo el bien, o podéis hacer llegar vuestras donaciones a las obras misionales pontificias. Muchísimas gracias, Ginés, obispo de cabecera. Feliz semana.
A ti, Cristina. Hasta el sábado que viene. Un abrazo a todos.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Hora del cine, chicas. Teresa Ecobo, buenos días.
Uy. Muy buenas a nuestro plan de chicas. Que nos vamos al cine todas. Venga, vamos, vamos.
Bueno, espero que también se vengan todos, porque hayamos coincidido aquí tres señoras no significa que no hay un montón de oyentes.
Efectivamente.
Oye, cuando hables de señoras, habla por ti, ¿eh? A mí me esperan ellos allí, o sea, tranquila.
Yo sí, yo verdaderamente soy una señora.
Ay, 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 de verdad. Efectivamente, hija. Bueno, ay, pues no, pero no tanto como la prota de nuestra primera película. Esa sí que es una señora, ¿eh? Porque te vamos a decir, Cristina, a ti y a todos los oyentes, y a todas las mujeres y hombres de la mesa, pues que tenemos, vamos a ir sobre todo a viajar con el cine a Francia en las propuestas de esta semana y también a España y al resto del mundo. La primera película que recomendamos, que es la más amable de la cartelera de las que se presentan esta semana, se titula Entre Rosas, porque tú imagínate un niño pequeño que es el director de esta película, que se llama Pierre Pinault, que su abuela le regala cuando tiene 9 años un trozo en el jardín de la casa de la abuela para que él plante ahí lo que quiera. Total, que se convierte en un forofo amante de la jardinería y cuando se convierte en director de cine, años después, rueda esta película titulada Entre Rosas, haciendo homenaje a todo lo que es los amantes de la belleza, de la naturaleza, a la gente
bonito.
Que le dedica tiempo y tiempo.
Oye, esto
precioso,
me encanta.
Cristina.
¿Y la a mí película? Es que me encanta, precioso. Además, la jardinería. Bueno, soy fatal, pero me gusta.
Se te da mal, pero oye.
Ah, yo también. Sí, a mí también se me da fatal, pero yo es lo de meter las manos en la tierra y empezar ahí a remover y coger una planta y otra, me encanta. Me encanta.
Y cuando
bueno,
algo sale bien, pues te conmueve y
Cuando total, nacen las flores, total. Pues la... La prota de esta película es una mujer que tiene todo un campo ahí, se dedica a plantar rosas y a venderlas, pero su negocio está yendo fatal, cada vez peor. ¿Por qué? Pues porque están las mayoristas que lo hacen de forma más rápida, más química a veces, y entonces ella, pues para intentar reflotar su negocio, intenta presentarse y ganar un concurso de rosas, ¿vale? Pero para eso ella necesita en el campo ayuda, y entonces va a reclutar pues a una serie de personas que han sido exconvictas antes. Un poco pues como que le va a dar una oportunidad a gente, pues que a lo mejor serían los que no le daríamos una oportunidad a nadie, como el caso que has contado antes de los TLP, ¿no? Sí. Pues esta señora se arriesga, y de lo que va a ser la relación con estos tres exconvictos que han pasado por diferentes cosas en su vida, de lo que va a ser para ellos entrar en contacto con el mundo natural, sacar adelante, sacar a flote algunos talentos que ellos tienen, ¿no? Y de lo que va a ser el amor por la belleza, porque las rosas lo que tienen es belleza que te explota en la cabeza y que te dan ganas de amar el mundo, regalárselas a todo el mundo. Pues esto es lo que va entre rosas, una peli maravillosa, muy amable, muy también muy normal, de lo que ya hemos visto, pero que se te llena el corazón de vez en cuando de ver algo tan estupendo y tan maravilloso como esta cinta francesa.
Ay, me apetece
que suena
muchísimo.
Así.
Sí, te va a encantar. Una película para relajarse, ¿verdad? Y salir con buen sabor de boca. Tal lo que estás contando, Teresa.
Siempre, sí, sí.
Y seguro que tiene una
música
muy bonita.
Sí, sí, es una feel good movie.
A ver cómo suena.
Sí, sí, fotografía, así suena.
Cosas que he patentado.
Puedo hacerle una oferta de recompra muy interesante.
Prefiero seguir siendo independiente. Puede parecer fútil, pero la vida sin belleza no es nada.
Fíjate, pues sí, puede parecer fútil, pero qué frase, ¿eh?
Sí, es como el arte. Uno dice, ¿para qué trabajan estos y estas? ¿Qué cosa más inútil? Bueno, pues realmente la vida sin belleza no merece la pena. Aquí tenemos una de plataformas, ¿no?
Efectivamente, os voy a presentar la miniserie que se ha convertido en todo un fenómeno del 2020 y 2021. Yo no la había visto todavía porque estoy intentando que todo el mundo que no sea bello, reservármelo para ciertos momentos. No sé si os pasa, que os estáis viendo que cada vez más hay trailers de películas de terror, de cosas violentas. Pues yo intento dosificar toda esa información que me llega al cerebro, ¿vale?
Bueno, yo es que directamente entonces, pues yo. Sobre todo los finales
atroces. Yo la evito mucho.
Y todo lo que sea tortura, maltrato. No, yo ya no tengo idea.
Lo evito. Lo que pasa es que luego, ya cuando ya había llevado un tiempo, me he dado un tiempo para ver El Colapso, que es la miniserie que os recomiendo. 8 capítulos, 20 minutos. Una miniserie francesa que nos habla de un tiempo apocalíptico. Son episodios autoconclusivos, ¿vale? 20 minutos, una persona está en un supermercado, en un aeródromo, o de pronto se entera de una noticia que salta en una televisión, y de pronto es sálvese quien pueda. O sea, de lo que puede ser, pues imagínate. Sí. O sea, y de lo que es la tensión de vivir un momento tan frenético en 20 minutos, rodado a cámara en hombro, siguiendo a un protagonista. Uy. Todo el tiempo, muy intensa, maravillosa, porque además es eso, o sea, una situación de estas te saca o lo mejor o lo peor.
O sea, que es
porque
interesante.
Esto puede ser. No, o sea, no es estresante, lo que es como que lo vivas, efectivamente, es como un poco como la serie esta Antidisturbios española, ¿no? Mm. Que es como que está rodada tan en primera persona que lo estás viendo corriendo tú y demás, pero luego lo que te permite es en los diálogos y en todo eso ir reflexionando, o sea, ¿qué haría yo, no? ¿Qué pasa si solo me queda una hora? ¿Qué puedo hacer? ¿Voy a salvar a mi familia? ¿Voy a llamar? ¿Qué hago? O sea, si estoy en el súper, me pilla. Un poco como lo que nos pasaba, ¿no? Si que llega el fin del mundo, pues todo el mundo a comprar papel higiénico. Señora, ¿que a dónde vais con tanto papel higiénico? Por favor, relájese, vamos a pensar.
Eso parece que lo hemos olvidado, ese cabeza. Episodio tan lamentable de nuestras vidas.
Intentamos
dejarlo atrás.
Bueno,
pero es que es Cristina. Intentamos que se nos olvide, pero realmente cuando llegó la debacle nos dio por comprar papel higiénico, ¿entiendes?
Que sí, era una verdadera obsesión. Oye, y luego
esto es muy lamentable.
Y luego un reportaje sobre José Andrés, que es de lo más pertinente porque ayer el gran cocinero y filántropo recibió un premio Princesa de Asturias.
Mira, Cristina, yo lo tengo que decir. O sea, yo tengo que recomendar este reportaje, que es un documental que podemos ver ya en redes sociales y en internet, y se llama José Andrés cocina frente a la pandemia. Este personaje que nosotros tenemos ahí como olvidado, que los americanos han sabido reconocer por su trabajo, que tiene 16 restaurantes en el mundo y que ha creado una ONG que está ayudando a millones de personas en el mundo a través de su organización, esto es digno de aplaudir, digno de ver. Yo no puedo dejar de recomendar que la gente lo vea, que vea que somos capaces de hacerlo mejor, desde un cocinero a un científico. Es que lo de José Andrés no tiene nombre, o sea, es una cosa excepcional. El documental está súper bien rodado, las historias que te van a contar de a dónde llega la comida de esta organización, ¿no? Pues es muy espectacular, ¿no? Porque realmente uno piensa que cuando le va a llegar el éxito es un poco para él, ¿no? Pues para mí y nada más que para mí. Cuando hay otras personas pues que se dedican a ir, ¿no? Como él, que ha entregado este dinero de que tiene que ver con el premio, el doble lo ha donado, de tanto él como su mujer, a toda la gente que lo está pasando mal en La Palma. No, digno de aplaudir. Bravo por José Andrés, bravo por ese premio. Y por favor, que su historia ayude a inspirar a muchas personas, sobre todo a nuestros oyentes. Y por eso yo recomiendo José Andrés, Cocina frente a la pandemia. Maravillosa, de verdad.
No sé esta si tenemos sonido, un poquito, a ver.
¿Qué queréis que os diga? Que un millón de gracias por haber acudido a esta llamada. Era un momento complicado, era una emergencia. Nos habían dicho, todo el mundo a su casa. Y entonces esto tenía que ser gente que dijera, yo no me quedo en casa y voy a intentar alimentar a una persona. Y que los 2 millones de comidas que vamos a estar a punto de llegar a España, cada una de esas comidas también es vuestra.
Qué bonito, qué bonito. Y ahora nos queda lo más bonito de todo, que es las pelis de 13 de este fin de semana, que viene con Anel Bálvaro, bueno. Y yo estoy que no me hallo.
A ver, que apunto.
Bueno, a ver, Cristina, es verdad que sí, que llega Conan el Bárbaro, pero a ver, que es verdad, ¿eh? que los de 13 nos lo han dicho mucho, pero yo tengo que decir que se les ha olvidado promocionar a tope que llega Sisi. A ver, que llega Sisi, por favor, señores, que se tienen que ver las pelis de Sisi, que las ponen, que cómo me gustaban a mí de pequeña estas películas. Pero bueno, hoy a las 3 de la tarde, Los últimos días del Edén en 13 Televisión, no se la pierdan, un clásico del cine.
Esa es
a
bellísima.
Las 5 de la tarde,
esta no es de
bellísima,
James
bellísima. No, esa no es la de James Dean. No, pero es maravillosa. Luego, a las 5, el primer gran asalto al tren. Vamos, frenética, lo del colapso en nada frente a esta, ¿vale? Joe Kidd a las 7 de la tarde, que es un western maravilloso. Y por la noche, a las 12 de la noche, después de repasar la actualidad, Conan el Bárbaro. O sea, esta película con la que debutó uno de los actores de cine español, como Jorge Sanz, y que luego le dio todo el éxito a Schwarzenegger, pues la pueden ver esta noche en 13 Televisión. Y mañana domingo, después de Viva el Cine Español, con cintas como Fin de Semana al Desnudo, y la llamaban La Madrina, tenemos otras cintas como, por ejemplo, Los Indestructibles, mañana a las 6:15 de la tarde, y Acantilado Rojo a las 12 de la noche. Ahí es nada, señores. Ahí en nada, que no digan que no les hemos propuesto belleza para disfrutar del fin de semana, ¿eh?
Efectivamente, querida Teresa Cobo, muchísimas, muchísimas gracias. Muy feliz fin de semana.
Nos vemos en el cine, gente.
Adiós, adiós. Uy, ¿esto es de Star Wars?
Visto.
No abandonamos el cine.
No lo dejamos, y además no dejamos las bandas sonoras impresionantes como esta que estamos escuchando de John Williams. Y es que, antes de continuar, hay que decir que los amantes de esta saga, de Star Wars, tienen una cita muy importante el próximo 31 de octubre en el Auditorio Nacional, a las 7:30.
Ya sé por dónde vas. Ah. Efectivamente, o sea, hay un concierto excepcional con una finalidad benéfica al que puedes ir con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes para enseñarles música, porque en el ámbito del Auditorio Nacional y con orquesta clásica y coro, pero con una música totalmente moderna, pues van a estar Chewbacca, el resto de los personajes de Star Wars, R2-D2, circulando por la sala, y se van a poder oír las piezas magníficas de las películas.
Y así los más pequeños que se vayan familiarizando con una orquesta, por ejemplo, que muchos seguro que no han podido verla en directo. De hecho, Rafael Albiñana, que es el director del Coro Filarmonía de Madrid, nos decía que podemos escuchar.
Podrán disfrutar de los temas míticos como puede ser Luke Skywalker o el tema de la princesa Leia o la famosísima Marcha Imperial. Hasta los últimos estrenos como El Despertar de la Fuerza, Han Solo, Rogue One.
Ahí estamos.
¿Qué te parece? Habrá una fila cero en favor de la Fundación ABA, destinada a mejorar la calidad de vida de los pequeños con trastornos neurológicos y de sus familias. Así que apunten, señores oyentes, 31 de octubre, 7:30 de la tarde, Auditorio Nacional, pues para irse a una galaxia muy, muy lejana, ya saben. Una cita imprescindible y además solidaria. Bueno, ya saben que nos pueden contar en audio a través del WhatsApp del programa, apuntad, 666-55-400, ahí todos los mensajes que queráis, y en Twitter @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana. Seguimos escuchándote de hoy, mañana seguimos. Y bueno, por cierto, antes de escuchar a nuestros oyentes, lo de la kombucha que decía Carmen, una oyente farmacéutica
que le ha quitado todo el sueño durante una noche entera.
Pues te voy a explicar, porque ha escrito una oyente que es farmacéutica.
Ah, qué guay.
Dice que el jengibre no está indicado para los hipertensos y el té tampoco, y que no coma sal, le dice, y que camine una hora por lo menos al día.
O sea, pues que... lo de la sal no sé si lo hace, pero caminar, ya le digo a nuestra oyente, que no le da la gana, y como además está impecable y no le sobra un gramo, pues la tía se niega absolutamente. Uh-huh. Y le diremos lo del jengibre.
Sí, sí.
Porque ha dicho que le gusta mucho y ella es hipertensa, la
pues
romana, efectivamente.
Pues ya sabe que eso no está indicado. Bueno, sobre el juego del calamar, Pedro de Jaén comenta: hay padres que deberían ser denunciados por no controlar que sus hijos ven. ¿Somos conscientes del daño que se les puede hacer ver esa clase de contenidos?
Mira, Cinta Molina, que vio a sus hijos que lo veían y que lo practicaban, al ser muy pequeños y no entender qué es lo que estaban viendo, porque eran fragmentos de vídeo, se sentó con ellos, les puso un trozo de la serie, les explicó lo que era y les ha dicho que como en algún momento, en el patio o en algún punto, alguien intente representar esto, pegar a otros, maltratarlos, etcétera, inmediatamente a ella que se lo digan.
¡Viva Cinta, eh!
¡Ole, Cinta!
¡Muy bien! ¿Habéis visto? ¡Qué ejemplo!
Fíjate, pues nos decía esto Eduardo.
Buenos días, Cristina. Soy Eduardo de Sevilla. He escuchado bien hoy el programa del calamar, porque no tengo ni idea. En mis tiempos era jugar pañolito, al burro, a la piola y a todos esos juegos, incluso a la petanca, pero no tengo ni idea ni lo que es el juego del calamar. Lo voy a escuchar porque yo tengo una niña con 12 años. Dios quiera que no juegue a estas tonterías.
Pues mira, puede hacer como Cinta, sentarse, uh-huh, escucharlo y decirle, oye, esto no, que no vaya a ser.
No, y las consecuencias que tiene, claro.
Claro, claro.
Fíjate, esto me recuerda una cosa que decía mi madre, y es, si esto no es apto para los niños, tampoco es apto para los adultos. Ahí queda.
Bueno, sí, a mí me ha traumatizado un poco, pero bueno.
Bueno, pues luego también hemos hablado mucho de la entrega de premios de la princesa, la princesa...
Los premios princesa de Asturias, eso es.
Y entonces, bueno, pues nos han llegado comentarios. Por ejemplo, sobre la vestimenta de la familia real. A Carmen dice que le ha gustado mucho cómo iba vestida la reina Doña Sofía. Y Ana de Palencia nos dice: la reina Leticia iba impresionante, pero como siempre, Doña Sofía también ha dado una lección de estilo. Gloria de Madrid nos ha dicho que quedó muy sorprendida por la elección de la princesa Sofía, porque parecía una bailarina de ballet. Y
bueno, es una falda, no lo he comentado yo con la Lomana, sí, que la Lomana llevó en su cumpleaños en verano,
sí, es verdad,
que está totalmente de moda y que, por sorprendente que resulte, porque es un tutú de ballet largo, es el último grito.
Y la camiseta que llevaba también la infanta. Bueno, y mira qué expresiva Cristina, está oyente con la monarquía.
Buenos días, Cristina. Soy Dorita desde Madrid. No pude ver lo de los premios porque estaba cuidando de dos de mis nietos, pero me habría encantado, y de hecho voy a ver si veo algo y si no me compro la revista o lo que sea, porque me parece que es lo único que nos ensancha un poco el corazón y nos levanta el ánimo y tenemos un poco de esperanzas. En este país que se ha puesto tan difícil y tan duro, la convivencia.
Di que sí, que tienes toda la razón, que es una ceremonia donde se premia el buen hacer, el haber trabajado para hacer las vacunas de los demás, el escribir pensando en los otros, el hacer el bien, el destacar en los deportes y encima con la bandera de España representada por los reyes.
Claro que sí, mira, son muchos los que alaban el papel del rey y de toda la monarquía.
Ole, ole, ole por nuestro rey don Felipe VI. Ayer nos dio un discurso maravilloso, decirle que me siento muy orgullosa de ser española y me siento muy orgullosa de que don Felipe VI sea mi rey y del resto de los españoles. Que tengan buen día.
Ole, estará contento don Felipe.
Es con estos piropos, de verdad.
Y luego también, ¿de qué se ha hablado mucho? De la escuela de masculinidades que ha planteado Ada
Colau. Es que eso es muy grande.
Y que lo habéis tratado en la tertulia. Mira lo que dice este oyente.
La escuela de masculinidad, una forma más de Ada Colau y de toda esta pandilla de hacer
de gastar el dinero tontamente. Mire, los hombres y las mujeres, afortunadamente, hoy día estamos equiparados en derechos, en trabajos y todo. Puede haber alguna cosa que no case, pero en general es así. Un hombre piensa las cosas de una manera y las mujeres de otra. Las vemos diferentes, con un toque diferente. Ahí está la diferencia entre hombre y mujer. Porque si ellos van a pensar como nosotras y nosotras como ellos, entonces, hija mía, me voy. Me voy a la puña, de verdad.
Lo explica bueno, muy claro, ¿eh?
Nos vamos porque mañana regresaremos a las 10, las 9 en Canarias. Recordaros que Marcio Ortega ha hecho el programa, que le hemos ayudado a Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla en el control Cinta Molina y en el central Orihuela. Y Servidora, que está llegando ya sin aire al final, te da las gracias, te cita mañana y te dice adiós, España.
Llevo a verla también, ya que yo esas metas me las quité, porque el mundo es suyo y está a sus pies.
El mundo es suyo, compadre.
Eso es así.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en premios.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.